¿Ganáis al mes más miles que años tenéis de vida?
5 de junio del 2012. Este día yo digo que vamos a tener una empresa que va a ser valorada más de 1 millón de euros.
Es momento de contaros un secreto.
Yo creo que es el momento más especial desde que empezamos la marca. No hay nada como crear algo de cero. Y hemos vuelto a tener esa oportunidad para traeros hoy con nosotros a la...
¿Os ha decepcionado algún invitado?
Sí.
¿Y podéis dar una pista a ver si por lo menos...?
Hola, bienvenido.
Muchas gracias.
Willy Rex, Robert Guido, ella es Aitana. Joan Pradels, Blex. Bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project.
Yo creo que otra de las razones por las que hacemos este podcast, a menudo está viniendo mucha gente muy top, pero siento que vosotros también tenéis historias muy guapas que contar.
Recuerdo que dije, vale, esto va a ser mi sueño, me voy a dedicar a esto 24 horas.
Nude Project es la marca con más éxito a nivel nacional.
Project se ha convertido en apenas 3 años en una de las marcas de mayor crecimiento en Europa.
Sé por Nude, una cola de 20 metros para entrar a la tienda.
Yo sé que vivís de vuestra pasión, que no hacéis esto por dinero, pero estoy convencido de que todo el mundo tiene un precio. Así que os voy a dejar un folio a cada uno y un boli. Apuntáis por cuánta pasta venderíais Nude Project.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros al bigote más famoso del periodismo español, al primo gemelo de Héctor Bellerín, Guillermo Azaola. Bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project.
¡Vamos!
¡Díselo! Aquí hemos vuelto, tío, al podcast personal, que el último que hicimos fue como creo que hace año y medio. Para poner en contexto un poco a nuestra audiencia, hoy no tenemos invitado. Tenemos a
yo,
nuestro colaborador habitual, y efectivamente echábamos un poco de menos, tío, el poder contar un poco intimidades de la marca, ¿no?
Es que contemos, este podcast en teoría lo empezamos para contar un poco el proceso de cómo es crear una marca y todo lo que nos había llevado a nosotros. Y no tanto contar como, guau, el mega caso de éxito, sino, oye, os vamos a traer con nosotros en todos los pasos e ir contándoos cómo nos va yendo las cosas. Y pues no sé qué pasó, pero de repente, pum, Alex Hawkers, pequeño Nicolás, Nacho Vidal.
En Jordi Évole y Broncano, tío, de entrevistadores.
Queremos volver, ¿no?, a este hábito de ir narrando de vez en cuando. Y al final la realidad es que es increíble traer invitados porque, joder, te enriquecen muchísimo, ¿no? Y además hemos tenido la oportunidad de estar con el Iman Gassi, el puto jet privado, Frank de la Jungla contándonos sus películas. Es una locura.
De 0 a 240.000 suscriptores,
madre,
tío.
Dios. A mí me gustaría destacar que de las cosas que más me ha cambiado la vida recientemente, y si no te diría casi nuestra vida de emprendedor, ¿no?, nuestra vida laboral, ha sido nuestro último cambio de oficinas. Que veníamos de haber hecho 4 cambios de oficinas. Hemos estado primero currando en la casa de mi abuela, que gracias abuela, en el coworking, que estuvimos 4 ratillas ahí trabajando todo el puto día. Las oficinas de Esteve Terradas, que eran ese zulo que no había cero luz. Estaba guapo, pero había cero luz y se pasaba mal. Paralel, que esas son unas oficinas que sí que estaban muy bien, pero no era una fantasía, ¿sabes? Está muy bien. Y ahora nos acabamos de mudar, yo creo que se podrían decir nuestras oficinas de ensueño, ¿sabes? Y con suerte ya para siempre, para toda la vida. Es un edificio de 4 plantas. La primera planta vamos a hacer un Nude Project Café, que va a ser un café en colaboración con Good News.
Abierto al público.
Al público, para que la gente pueda venir aquí a vibrar un poquito.
¿Qué gente? Si hacemos un mini paréntesis.
Pues toda la comunidad, eso es principalmente. Y después tenemos a los panitas por aquí de la Kings League. Nos han soplado que los de la Kings League son nuestros vecinillos. Entonces, Piqué, Casillas, y es de estas cosas de que al final Alex y yo pasamos, bueno, Alex y yo y toda la gente trabajando aquí, pasamos mucho tiempo currando aquí, más tiempo que en nuestras casas, más tiempo que en cualquier sitio. Entonces, poder llegar a un sitio que sea la polla, tío, que no te quieres ir de este sitio, es increíble.
Pero, ¿y el motivo de cambiaros de oficina era por una cuestión numérica? ¿Era por
puramente espacio?
Espacio,
que no entrábamos, efectivamente. Pasamos de ser 8 personas el año pasado a 44 en la oficina.
Y fuera de aquí, porque vosotros os habéis movido mucho y habéis visitado otras oficinas y tal, ¿os suena de algunas otras muy tochas de alguna empresa que tú digas, joder, qué estadio tiene?
Por ejemplo, los de Holded tienen unas oficinas muy guapas. Tenían, me acuerdo, una sala con ping-pong, PlayStations, tenía vista panorámica de toda la ciudad.
Es una empresa también joven.
A ver, sí, es verdad.
Una barbaridad. Las de Bershka son espectaculares, en plan, eso sí que parece el espacio, tío. Tiene unos estudios de fotos y tal.
Y hablando de los de Holded, que para mí creo que ha sido mi podcast favorito hasta la fecha, y yo creo que son el vivo ejemplo de la razón por la que empezamos el podcast. Hemos intentado combinar un poco el hecho de traer artistas, que son nuestra mayor inspiración, con otro tipo de perfiles que ya pueden ser de por sí más mediáticos, contraer a emprendedores que quizás no son tan conocidos, pero que han conseguido cosas increíbles, ¿no? Uh-huh. Y el caso de Holden me parece perfecto, como dos tíos que nadie conoce, han construido una empresa brutal y de repente el podcast que hicimos con ellos tiene más de 200.000 visitas, ¿no?
Para mí es el mejor.
Me acuerdo que el otro día salió un extracto que se hizo muy viral, ¿no? De Baikalitos, que decía, ahora mismo pues está romantizando el tema de emprender y tal. Y yo creo que nosotros precisamente lo que hemos intentado es que esa parte por la que hay gente que puede percibirlo como algo pues que les distancie, uh-huh, ¿no? Que yo creo que más bien hace referencia a los crypto bros, a los vendecursos, a toda esta gente. Ese es lo que yo creo que es más problemático. Y nosotros lo que hemos intentado es precisamente lo contrario, dar visibilidad a gente que ha creado cosas increíbles.
Y de hecho es que, al contrario, más a favor de lo que tú cuentas, la forma de acabar con todos esos vendehumos que ¿cómo quieres aprender inglés y tal? Es precisamente preguntándote quiénes son empresarios y qué es lo que hacen. O sea, estos dos son empresarios y estos dos tienen un puto Porsche porque llevan 10 años partiéndose el culo para ganarse cada rueda del Porsche. Esa es la realidad.
Que es cierto que, bueno, cuando estás emprendiendo hay muchas cosas positivas, pero, joder, todas estas historias acompañan siempre pues fracasos durante el camino, ¿no? Y tiempos más difíciles. Nosotros, justo recientemente, hemos vivido uno de ellos.
Pues tío, aquí detrás de las cámaras solía estar siempre nuestro compadre Gessi.
Bueno, ha sido nuestro primer empleado.
Cuando nadie hubiera apostado por nosotros, él se metió en el proyecto, invirtió muchísimo tiempo, tío, y hemos crecido como... Hemos estado 4 años juntos, si lo piensas. Esto me llena muchísimo. Él ha podido conocer a su ídolo, que es Iman Gatsi, y ha volado ese mismo día, aparte de cenar con él y regalarle una cosilla que le regaló una ballena, ha podido volar en jet privado con su ídolo a
muy
Londres
loco.
Y volver a cenar. Tío, es una puta locura.
Es muy loco.
Tío, es una puta locura. Entonces, con Jesse hemos vivido muchas cosas, pero la realidad de este mundo, tío, es que es duro y a veces hay que tomar las mejores decisiones para ambos, ¿no? Y entre Jesse y nosotros tomamos una decisión recientemente que era, joder, él quería estar en un sitio donde la empresa quizás no iba a haber tanto hueco para él. Y tomamos la decisión conjunta de decir, joder, tío, pues que creo que es mejor que a partir de ahora tú ya pilles tu propio camino y nosotros el nuestro.
Y después comienzo con una parte un poquito más emocional y difícil para mí. Durante las últimas semanas he tenido unas conversaciones difíciles y las he sido con Jesse. Porque sabéis que Jesse es un tío que ha empezado con nosotros, fue nuestro primer empleado, literalmente. Nos ha cambiado la vida juntos, ¿sabes? Porque de verdad nos ha cambiado la vida juntos. Y es difícil porque...
Jesse no seguirá a partir de la semana que viene, sino las últimas semanas. Ha sido un poco un tema casi mutuo, diría, ¿no? En el sentido de que creo que los caminos han crecido hacia lugares distintos. Y pues, como dije, un nuevo joder para nosotros. Esta sí que es emocional.
Te puedes subir al tren, estar un tiempo, bajarte y quién sabe si a futuro no volvéis a colaborar en una cosa distinta o se crea una marca de ropa y os folla vivos a los dos. O sea, también. No sabes, tío, no sabes. Si os parece, he preparado una pequeña sección sobre los podcasts.
He hecho los deberes, chaval.
He hecho los deberes. Y os voy a preguntar acerca de invitados que han pasado por los podcasts. Vamos con la primera. ¿Quién es la persona que más os ha impactado de capacidad intelectual, claro? El más puto coco.
Superdotado creo que era Nacho Vidal. Eso nos dijeron. No, pero a nivel coco, tío, 100%. A mí, por ejemplo, y quizás la gente no opina lo mismo, pero a mí el de las carcasas.
Ismael Villalobos,
de la Casa de las Carcasas, me parece un fenómeno.
El más simpático, simpática, quien mejor os haya caído.
Pues tío, a mí sabes que me cayó muy bien. Jorge Martín, por ejemplo. Piloto de MotoGP.
Full pana.
Un máquina, tío.
Invitado con más panoja, más pasta.
La Casa de las Carcasas. El Ismael Villalobos.
¿De cuánto montante estamos hablando?
107 millones de euros.
107 en la cuenta bancaria. ¿El que más liga?
Nacho,
o la que más liga.
Nacho Vidal, 9.000 mujeres. Ahí hay bastante ligar, sí, tío, la verdad. No sé si es ligar ya o si es profesión, pero yo lo contaría como tal.
Sin dar nombres, ¿os ha decepcionado algún invitado?
Sí.
Y podéis dar una pista a ver si por lo menos...
Tenía bigote.
Siguiente. La historia más conmovedora.
Aquí no hay duda, ¿no? En plan, es
Cisco García.
Cisco, tío.
Espectacular.
Yo es el único podcast en el que me he sentido que no podría decir nada. En que me costaba decir algo porque es que cualquier cosa que diga va a sonar tan ridícula al lado de la historia de este hombre.
Y ya por último, alguien con el que os quedaseis con ganas de hablar más, que quizás os hubiese faltado otro podcast.
Haría un poquito una generalización de que la mayoría de los que, aunque los artistas nos encantan, y también pues todo tipo de personajes. Nos pueden llegar a encantar los de emprendedores, tío, siento que es los que nos podemos alargar más y más y más y seguir hablando.
¿Con quién más nos sentimos relacionados?
Al final, ¿no? Es un concepto de sí, tenemos más cosas en común porque estamos todo el puto día en la oficina. Y un podcast que quiero hacer y que lanzo al mundo porque ya que estamos aquí y con Z Tangana, que Puchito nos siguió el otro día en Instagram, tío, que para mí fue un momento bastante espectacular. Y me acuerdo que nos siguió, y esto obviamente hay que ser técnico, espero que no lo vea esto porque va a quedar un poco patético, ¿no? Pero le dije a Alex, ¿pero qué digo? ¿Sabes? En plan, ¿qué digo? ¿Qué le escribo? Tal, estoy con todo el equipo preguntando ahí, chavales, ¿cómo debería afrontar esta situación, no? Acaba escribiendo un mensaje de, guau, muy honesto, no, soy muy fan, tal, me encantaría traerte para el podcast algún día, tal. Y dice, pues, tío, podcast no sé, pero chavales, enhorabuena el proyecto que estáis haciendo. ¿Qué más digo? Cuando queráis nos vamos a tomar una birra o algo. A tu Puchito, ¿sabes? En plan, yo a Puchito sí que le tengo. A ver cómo va a ser cuando le conozcamos, si lo conocemos algún día, porque yo lo tengo ahí un pedestal bastante potente.
Está en ese pedestal.
Es difícil no ponerlo, ¿no?
Está.
Y yo me acuerdo de decirle, hostias tú, pues justo, me inventé un poco, justo este sábado voy a Madrid, nos vemos, ¿sabes? Me lo inventé, porque podría haber pillado los trenes e ir si era necesario. Y me dejó en visto. Y yo dije, bueno, no pasa nada, estoy a punto, le voy a escribir unos días, le voy a decir, tranquilo, bro, que yo también estaba liadillo ese sábado, no te preocupes, ya no nos vemos el siguiente, no te rayas, no, pero Puchito, tío, si te vienes para el podcast o las birrillas, birritas si quieres, cuando quieras.
Antes no lo preguntaba cuando hablábamos del podcast, porque quería como esperar un poco a que fluyera más la conversación, pero ¿podríais hacer un poco manifesting de cómo queréis que sea este podcast dentro de un año, por ejemplo, si tenéis alguna idea?
Yo creo que... Que este podcast es un compromiso sin darnos cuenta de porque tú cuando decides empezar un podcast no sabes muy bien a dónde te va a llevar, ¿no? Y estoy seguro que no nos hubiéramos imaginado hace un año que íbamos a conocer a Quevedo, a Nacho Vidal y a Marc Gasol, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Y claro, tú ya generas este compromiso de yo una vez a la semana voy a tener que sacar este podcast. Entonces, es verdad que no sé cuánto tiempo estaremos haciendo esto. Aún así, la realidad es que lo disfrutamos un montón. Y lo que tenemos es mucha gente que nos gustaría traer. Z Tangana, Rosalía, Ibai, o sea, hay gente brutal que evidentemente nos gustaría que compartiesen aquí sus historias.
Ahora que habláis de empresarios, ¿no creéis que todos estos Sánchez Galán, Pablo Isla, Amancio y tal y cual, no se atreven a ir a podcast?
Las altas esferas de los emprendedores. Hombre, traer a Florentino Pérez sería...
Bueno, tío, sería tocho. Yo digo Amancio Ortega, para mí Amancio Ortega sería espectacular. Es completamente hermético.
Es verdad que,
¿por
qué no? Que son mucho más
no
herméticos.
Aparecen
tío.
No aparecen...
Alex y yo lo hemos hablado. Y yo traigo aquí una pequeña reflexión, ¿no? Pero estábamos viendo el otro día un documental del de Tommy Hilfiger. Y era, después en el documental nos vimos el mítico Architectural Digest, que es como cuando enseñan su casa a actores de todo tipo de gente. Y el Tommy Hilfiger estaba enseñando su yate de 75 millones de euros, ¿vale? En plan... Es mega extravagante todo, pero súper americanada, ¿no? Pero me acuerdo de decir, tú imagínate que Amancio Ortega hace esto. Y en los comentarios la gente estaba diciendo, wow, Tommy Hilfiger, such an amazing brand, tal. Pero Amancio Ortega hace esto y le queman, en plan, le queman vivo, ¿no? Que hay cosas en parte donde estoy de acuerdo y cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero, tío, Amancio yo siento que se me ha mantenido completamente hermético porque hasta las cosas buenas que hace... Oye, Amancio dona 30 camillas a este hospital. Oye, ¿por qué no ha donado 258?
Porque es conocedor de la cultura que tenemos en España, que es muy distinta a la de Estados Unidos en este sentido.
Y no digo que la nuestra sea la mala y la suya la buena, porque América tiene cosas que no me gustan para nada, pero sí que es verdad, con suerte también en este podcast estamos consiguiendo humanizar un poquito a los emprendedores y que generar riqueza para un país quizás no es negativo en necesario... Que coño, que al final, pues tío, Amancio es completamente hermético porque cada vez que habla públicamente le queman, ¿sabes? Si no, quizás, pues sí que hablaría, porque la transparencia es algo que en este mundo cada vez se premia más, porque la gente quiere saber quién hay detrás de lo que estás comprando y tal. En cambio, él, pues, por la vida, no lo ha querido ser.
Ahora viene una nueva generación, que es la de Marta Ortega, y ella ya ha hecho alguna que otra aparición, pero sí que es cierto que también se nota que una de ellas fue en un teatro, creo que para el diario Expansión o algo así.
Muy loco.
Pero, y es que parece que te está hablando la inteligencia artificial.
Literalmente.
Tío. La sostenibilidad.
Parece que va palabra a palabra.
Os presento los resultados de Inditex de
Estamos
este
muy
año.
Agradecidos de todos nuestros trabajadores.
Pero yo creo que va por ahí, ¿eh? O sea, no es muy fría porque es una tía que es perfectamente consciente de que aquí te mojas, dices un poco la verdad y abajo las acciones, no sé quién te saca un titular, otro tal. Entonces,
en cambio, Juana Roig, hija del fundador de Mercadona, ahora ha aparecido recientemente en un podcast y esta sí que la tía se soltó fuertemente, así que sepa que está invitada al nuestro.
Y una puta Bows, tío, a mí me encantó el podcast que hizo porque dije, joder, qué mujer.
Y el otro día me contaron una movida de Mercadona que me quedé flipado. Es un poco secta, pero es la filosofía que tienen. Y es que Roig a los empleados, no sé si les obliga, pero les imparte a que se refieran, por ejemplo, a los clientes como jefes, a los productos como tornillos.
Correcto.
A los, entonces, me quedé loco. Y que les hacen unas valoraciones, y por ejemplo, no sé si es una valoración mensual, trimestral, ahí no me quedé, escucho a mi colega, pero no me lo sé todo. Sí sé que no puedes llegar al 10 porque él considera que nunca se puede alcanzar la excelencia. Entonces, una filosofía como de empresa, no sé si vosotros habéis pensado en aplicar eso alguna vez.
A mí me llamó mucho la atención lo que decías de que a los clientes no les llaman clientes, les llaman jefes.
Eso es una locura. Eso
es brutal, y me recuerda también al ejemplo de que en Amazon, si me equivoco, en las salas de reuniones siempre dejaban una silla vacía y era para... recordarse a todos los miembros de esa reunión de que esa silla vacía representaba la opinión del cliente.
¡Hostia! ¡Hostia!
Para que nunca se te olvide
que nunca se tome
las
una
decisiones
decisión.
Que tú tomas, tú piensas que esa silla que está vacía ahora mismo está representando al cliente.
¡Cómo mola!
Honestamente, yo quiero compartir algo que en parte aprendí gracias a los de Holder, lo hemos implementado cada vez más, el concepto del equipo élite, ¿no? En plan, lo de que venimos aquí a ganar la Champions, y yo creo que es... Tanto Borja Scalpers como el de Holden nos han dado trocitos y gemitas que hemos podido conseguir. Crear equipo es la cosa más difícil que yo personalmente me he tomado en mi puta vida. Porque tú dices, oye, crear equipo, pues sí, contratas un par de personas, tal, todo el mundo lo tiene muy claro y se pone a hacer su curro. Tío, cada persona que contratas, tú piensas que es un humano. Tú tienes tus movillas en tu cabeza y tus rayadas. Este pibe estás contratando
100%.
Las mismas o quizás más, ¿sabes? Y tú tienes que lidiar con eso y ayudarle, porque quieras o no, lo que te pasa en tu vida personal afecta a la vida laboral. A mí esta gente que dice, no, yo divido completamente el mundo laboral y tal. No me toques las pelotas, es imposible. Es tener que estar con 45 personas y 70 en total, que entre toda la empresa y con las tiendas y tal somos 70 personas, tener que saber cómo se siente cada una de ellas, que se sientan partícipe de todas las cosas que estamos haciendo, gestionar egos, dificultades. Al final yo creo que es el mayor reto que nos topamos Alex y yo a día de hoy, porque no tenemos ningún tipo de CEO, Alex y yo seguimos muy encima de todo nuestro equipo, y es la cosa más bonita del mundo, porque ver a gente tan implicada en un proyecto con tantas ganas de hacer algo, a mí me llena por dentro, honestamente es lo que más me emociona. Yo cuando veo que estoy trabajando con... Es que hay miles de ejemplos en el equipo, pero gente que de verdad ama su trabajo, digo, qué puta locura.
Tío, yo creo que otra de las razones por las que hacemos este podcast, y una de las fundamentales, es que a menudo está viniendo mucha gente muy top, que es la hostia escuchar sus historias, pero siento, cuando te veo, pues no nos vemos mucho porque vivimos a distancia, que vosotros también tenéis historias muy guapas que contar, ¿sabes? Entonces digo, joder, y si todo esto no se lo dijeran a la cámara, no hiciéramos un podcast y de vez en cuando fuéramos nosotros los que, oye, pues a mí me ha pasado. O sea, el otro día me hablabas, yo no conocía al... Igual sueno muy analfabeto. Yo no conocía a Thomas Meyer, yo creo que se llama.
Tampoco es tan raro no conocerle, porque es verdad que son figuras, ¿no?, de emprendedores que quizás... No son tan...
Son muy privados.
Claro, ¿y este pavo quién
es? No son tan mediáticos.
Me quedé loco.
En su caso, pues es Thomas Meyer, fundador de Desigual, una empresa que ha estado 25 años seguidos creciendo, que llegó a facturar más de 1.000 millones de euros y que, pues para nosotros conocerle, imagínate, es un alucine, ¿no? En general nos ha marcado muchísimo a nosotros como emprendedores el quedar con dueños de otras marcas. Y lo hemos contado a menudo y es algo que hemos ido persiguiendo, el poder aprender de todos ellos. Y en su caso, pues, evidentemente nos ha dado unas lecciones que...
Pero,
alucinas, o sea, ¿no?
Claro, lo que me quedé... Porque no sé si has dicho la edad.
Tienes 68, creo, ¿no?
68. O sea, estás en la edad donde hace tiempo ya que podrías estar haciéndote hoyos.
Está en su
peak.
Va en bicicleta por la de esto y dice... Tío, yo me compré un Maserati en mi buen momento y tal, pero que no tiene más de 5.000 kilómetros porque a mí me gusta ir en la bici. Yo creo que la gente a veces percibe al emprendedor como, guau, esta gente que va en busca del dinero, que lo único que les importa el dinero. Creo que hasta nosotros hemos pecado de vez en cuando en miniaturas y tal, poner dinero, porque la gente nos asocia directamente a los chavales estos, lo único que les importa es el puto dinero. Cuando la razón, la realidad es que tener una empresa obviamente genera dinero, pero tío, hay muchísimas más maneras de ganar dinero rápido que hacer una empresa, porque normalmente hay pérdidas en un principio y más allá, si te metes en el mundo de la moda es muy chungo. Entonces, conocer a gente así te das cuenta de que este tío ha ganado mucho más dinero de lo que te puedes llegar a imaginar. Y no te diría que se la pela, porque tiene unas necesidades base que cumple de puta madre, pero tío, que va en bici a donde quiere, no tiene ninguna extravagancia.
Hay una historia que podemos comentar. Luego decidirá el protagonista si quitarla o no, que me parece muy representativo de esto. Y es una noche que salimos como hace 6 meses, me suena que fue en Antídoto, por ahí empiezan a sentir.
Hostia.
Otro colega que estuvo también implicado. No sé si quieres contarla tú, es una chica a la que te acercas, con la que hablas sin más, y esto sí que era una conversación bastante guay, cualquier cosa. Ella llevaba unas gafas del Sein. En un momento dado, para hacer la gracia, no sé si te deja las gafas y ¿qué pasa a partir de ahí?
Fue una locura, tío. O sea,
esto es una barbaridad.
Es muy harto.
Tío, estamos en una discoteca. Como todo el mundo en una discoteca, pues hay mucha gente que lleva las gafitas, ¿no? Y que juegas a intercambiarte las gafas porque es una forma, pues, de sacar conversación y en el momento de que
pasarlo
se pasa todo bien. Y la tía esta me da las gafas y yo, pues es verdad que las gafas del Shane de 3 euros, pues las cogí, las empecé a dar vueltas con ellas por la discoteca y de repente hubo un momento que no sé dónde estaban las gafas. Me agarró un colega de la chica esta y me dijo, tú le has robado las gafas a mi amiga. Ven aquí, devuélveselas, no sé qué tal. Y yo dije, hostia, espera un momento, que ahora mismo no sé dónde están. Fui a buscar a mis amigos, ya conseguí recuperar las gafas y al final, hostia, se las devolví, ¿no? Pero no sabes, la tía cuando le devolví las gafas, yo, oye, perdón, que no me he dado cuenta, aquí las tienes. Y ella insultándome, si eres un sinvergüenza, tal, que has hecho con mis gafas, hermano. Tío, una paranoia que, o sea, yo qué sé. O sea, no me di cuenta, fue totalmente involuntario. Y luego la tía, al día siguiente, hizo un TikTok en el que decía... Bueno, el fundador de Nude Project me ha robado las gafas.
Y no sabes qué mal lo pase.
Y no sabes, bueno, me parece una locura que un tío que tenga tanto dinero como él se aproveche de una situación así para robarme las gafas.
Escúchame, yo me despierto esa mañana porque yo no estaba implicado en nada de esta anécdota. Yo estaba en Barcelona, bro, tranquilo, despertándome yendo al gimnasio, ¿sabes? Con una persona saludable. Y de repente me pongo a ver TikTok y veo anécdota con el fundador de Nude Project. Y empieza como mega dramático de... cómo se ha aprovechado el fundador de Nude Project y tal. Y yo, joder, Alex me ha metido en un lío aquí, gordísimo. No sé si estoy implicado yo en esta historia, ¿no? Pero qué mal, bro. Y de repente todo esto porque le había pillado las gafas y después se las había devuelto y tal. Y yo, guau, menos mal.
Luego, por
bro.
Suerte, es una situación que es totalmente ridícula y eso juntado con que la chica tampoco se ha expresado de una manera increíble en el vídeo, pues es un vídeo que tampoco ha llegado muy lejos. Pero es verdad que te la pueden liar de una manera increíble ahora mismo con TikTok. Pese a no haber hecho nada, ¿no? Como nos pasó con el tío que dijo que habíamos empezado la marca con 800.000 euros, que es totalmente falso, es mentira. Nosotros empezamos con el dinero que teníamos, con nuestros ahorros, reinvirtiéndolos, ¿no? Y es una historia que el tío, con mucha contundencia, responde, diciendo que nuestros padres nos habían dado 800.000 pavos y que ese vídeo pues, ha llegado muy lejos, tío.
Y la gente se lo cree, y la gente se lo cree.
Y la gente se lo cree, y lo que más jode es que...
La gente quiere creérselo.
No tienes forma tampoco de... ¿Qué hago, tío? Es que no sé qué hago. Ponte en mi lugar. Has creado tu marca con todo tu esfuerzo, reinvirtiendo todos tus ahorros, dedicando tu vida a ello, y ahora para que llegues te notas y digas eso de nosotros.
Y a mí también me gustaría que a veces la gente se cree... Y este pibe da cero contexto de dónde saca la información, ¿no? Porque si llegas a decir, oye, este es un pibe tú que ha hecho un research, te lo ha puesto en un Excel tal y te lo ha desconstruido... Guay, pues quizás tienes razón para creértelo. Pero cero contexto, dice 800.000 euros y ahí se queda. Y a mí me gustaría, de verdad, lanzarle la pregunta a la gente y decir que alguien me lo explique. En plan, ¿de dónde vienen esos 800.000 euros? Porque hice otro pibe un vídeo analizando cómo habíamos crecido y tal. Tío, en plan, tú puedes ver los primeros shootings que hicimos. Tú puedes ver las primeras prendas que hicimos. En plan, si hubiese tenido 800.000 euros, bro, hubiera dado
tenía
un
boom.
Tenía
una calidad audiovisual muy distinta.
Hubiera dado
tenían.
Un boom, tío. Los vídeos los estamos haciendo ahora sí con nuestro iPhone, ¿no? Entonces... Al final, este tipo de cosas, yo creo que hay un punto que es imposible que no pasen, ¿no? Pero joden tanto, porque si yo estoy dando un discurso a gente joven de decir, tío, pues se puede hacer, tal, como ese motivational speaker, pero sin ser demasiado pesado, pero te estoy diciendo de que, coño, yo creía que era posible y para nosotros ha sido posible en cierta medida, y un pibe viene aquí, me descredita por completo, sin ningún tipo de contexto.
Lo que hace es que mucha gente, sin conocernos, ya
se tapa los oídos.
Se tapa los oídos a cualquier mensaje.
Entonces yo...
Cualquier mensaje, que salga de mi boca, cualquier mensaje que salga de mi boca, hay
claro,
desgraciadamente gente que ya
es
lo va a descreditar por completo. Y es una putada y eso es lo que más duele.
Habiendo todo al revés, que sea en su justa medida, por supuesto, pero peña por la calle que sea con vosotros, con los que se pone nervioso al pediros una foto o que os acerca. Porque eso también es como heavy, ¿no? El sentirte tú ahora.
Dinos
como,
tú, Willy, ¿cómo te has sentido tú?
Eso te iba a decir. ¿Cómo te has sentido tú? El otro día en el gimnasio te pidieron una foto.
Quería que sacarais el tema. Quería que sacarais el tema. Pero es... Tío, no os flipa el estar al otro lado.
Ya, hubo una hace muy poco que nos dejó alucinando. Buah, sobre todo porque, pues es verdad, con los podcasts nos ha pasado un poco que traemos a invitados que alucinas, te das cuenta de que hay gente que sí que lo valora, ¿no? Y uno de los casos fue cuando coincidimos con una persona en Atocha que nos vino y nos dijo, joder, gracias por todo lo que hacéis, tío. Todos los domingos me dais una razón para estar contento y de verdad, entretenéis a mucha gente con lo que estáis haciendo.
Nos dijo, tío, nos dijo, me hacéis la vida más fácil, bro.
Hostias. Compensa todos los comentarios de sobra el gorras.
Sobra el puto gorras.
Realmente la persona a la que más yo diría que le ha cambiado la vida es a Guillermo, ¿no? Que desde que hizo el podcast de Fran de la Jungla y sobre todo el de Joan Pradels, te noto diferente, tío.
No puedo salir por la calle, hermano.
Te atosigan, ¿no?
Sí, sí. El bigote es de pega. Me lo quito al salir y parezco otra persona. No, pero sí es... y eso sí que lo reconozco porque es muy tocho. Yo aparte de aquí estoy currando en un periódico, además que funciona de puta madre, es lo que a mí me mola. Y la realidad es que un periódico con muchísimas visualizaciones a la que dedico muchísimas horas y joder, aparecer de repente en un podcast como estos, un clip que se te haga viral, a mí cada vez que por la calle alguien, si es que alguna vez me ha reconocido, nunca me dice, a ti te he leído en 20 minutos, ¿no? Me dice, coño, tú eres el de Fran de la Jungla, o sea... Es heavy a lo que
llega
esto.
Tú eres el del milagro, ¿no?
Eres el del putísimo milagro.
Tú eres el que le pusiste esa trampa a tus...
¿Tú alguna vez has pensado que es un milagro que sigas vivo con todo lo que te ha pasado?
No. Porque es un milagro es que vosotros tengáis un negocio.
Luego, si no están los hijos de puta de mis colegas para decirle a la peña que me pida fotos.
¿Tú lo sabes esto?
No.
Que cuando estuvimos en Scrap World, están todos los colegas ayudando en el stand, pues sí. Montamos un mini golf, varias cosas, y entonces estaban pues sujetando los palos de golf, ayudando con las bolas y tal. Y entonces, dos de ellos empezaron a mandar gente al hoyo de Willy, donde estaba él, y les decían, mía, pídele una foto al chico de ahí.
Claro.
Y entonces Willy empezó a hacerse fotos, tras fotos, tras fotos. Y Willy se quedaba hablando con ellos.
Joder, tío, un honor, claro, un honor.
¿Sabes? Yo me debo a mi audiencia. Entonces, claro, yo llego a casa y les digo, o igual sí que ha sido paranormal el tema, ¿eh? O sea, hablamos de 15 o 20 fotos, tal. Es verdad que Alex y Bruno se han marchado, entonces lo mismo cuando se fueron ellos, pues ya soy yo
toda
la persona que...
focalizada. ¿Cierto?
Y los perros estaban ahí.
Es momento, de contaros un secreto. Un secreto que llevábamos tiempo guardándonos en la recámara.
Yo creo que es el momento más especial, me gustaría decir y añadir, desde que empezamos la marca, porque nos ha vuelto a generar esa emoción de crear algo, tío, que al final, quieras o no, es increíble poco a poco ir creando equipo y que la cosa vaya creciendo, pero no hay nada como crear algo de cero. Y hemos vuelto a tener esa oportunidad para... traeros hoy con nosotros a La Desnuda. Willy la está tocando, tal, disfrutando.
Bueno, para que no se haya dado cuenta, es que la lata está desnuda.
Efectivamente.
Muy buena. A ver, y desnuda, ¿y qué es? Es la cerveza de nuestra generación. Yo creo el producto más revolucionario desde el iPhone, se podría llegar a decir.
Nuestra cerveza.
No.
¿Por qué habéis hecho una puta cerveza?
Ya sabéis, nosotros somos muy fans de la cultura americana, tío, y hay tanto como Logan Paul con lo de Prime, Nelkways con lo de Happy Dad, que han sacado bebidas y es un producto mega masivo que ha podido llegar a una audiencia muy grande. Nosotros sabemos que al final la ropa tiene un limitante, que es, tío, quizás hay gente, muchísima gente que le gusta el podcast o el estilo de vida que estamos intentando compartir, pero no se dejan dinero en ropa. O se la pela a la moda a secas, que es completamente respetable. Entonces siempre habíamos tenido esa cosilla dentro de nosotros de decir, joder, tío, me encantaría saber un producto que a todo el mundo que a todo el mundo que se sienta identificado un poco con lo que queremos compartir le pudiese gustar. Y tío, en España, pues la puta cerveza.
Somos cerveceros.
Va a ser la cerveza del verano.
Bueno, la cerveza de, con suerte, muchos años, ¿sabes? No solo el verano.
De todo, históricamente,
¿sabes? Se va a quedar un poco flipado porque yo sé que ibais a sacar una cerveza, pero esto es de cojones.
Claro, que igual viene de la nada para...
¿De dónde ha salido? ¿Hace cuánto? ¿Quién? ¿Por qué?
O sea, como decía Bruno, la idea nace, por un lado, a raíz de la inspiración de todos estos emprendedores o creadores de contenido americanos que deciden transicionar a ciertos productos
mass market, ¿no?
De este estilo, ¿no? Y nosotros, pues siempre teniendo esa curiosidad, nos decidimos por hacer una cerveza. Fuimos a una fábrica local de aquí al lado de Barcelona y encargamos una producción de 3.000 unidades de La Desnuda. Si hay algo de lo que nos podemos arrepentir es de no haber documentado en el pasado, cuando empezamos la marca, los inicios de todo lo que hacíamos, ¿no? Esas primeras camisetas que fuimos a estampar con el momento en el que juntamos 300 euros cada uno, que se hubiera estado viendo haberlo documentado para luego que los rumores falsos no se extendiesen, ¿no? Haber documentado todo este proceso. Pues ahora la vida nos da una segunda oportunidad de, desde un principio, contaros todas las aventuras que van a suponer el empezar una marca de cerveza.
Y honestamente, Alex es un pibe que tiene bastante poco miedo a la vida, ¿no? Y yo creo que es algo que tiene mucho mejor que yo, que tiene ese gen de emprendedor absoluto de decir, tío, en plan, dice, oye, pues deberíamos empezar esto, tal. La marca fue en parte eso, ¿no? Cuando empezamos la marca. Yo, en cambio, tío, soy un poquillo más analizar,
más prudente,
pensar, tal. Que es una gran combinación, ¿eh? Yo no creo, es muy positivo que tengamos eso. Pero me acuerdo, cuando salía la idea de la cerveza, yo digo, guau, tú, una marca de ropa, cerveza, ¿cómo va a encajar esto, tal? Y él dice, vamos, en plan, él dice, tío, ¿cómo empezamos la marca de ropa? Tirándonos a la piscina, ¿no? En plan, no teníamos ni puta idea de qué hacer y nos tiramos a la piscina y dimos la marca de ropa. Y yo, es que tienes toda la puta razón.
La cerveza está cojonuda porque la gente es el sabor tradicional de la cerveza, está cojonuda, pero a partir de aquí, ¿cómo vais a vender la cerveza? O sea, ¿cuál es un poco el plan?
Al final creo que estamos haciendo una promesa a nosotros mismos de decir, vale, es que ahora por cojones tenemos que tirar adelante con esto, ¿sabes? Es la mítica cosa que te dicen de, dilo en voz alta, dilo en voz alta porque ya así no tienes excusa de si la cagas la gente se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, honestamente tenemos muy poco preparado. Pero lo que te lo digo de corazón.
Hay estas unidades.
Aparte de un producto de puta madre, tenemos muy poco preparado, pero sabemos que al final entra con un stream. La va ligado nuestro universo a la perfección, tío. Tú piensas, tenemos el podcast que siempre estamos bebiendo cerveza y no podíamos enseñar. Aquí está, tío. Está de puta madre. Tenemos todos el Nude Tour que vamos a hacer este verano, que vamos a hacer Ibiza, Marbella y un par de sitios más, que va a ser una fiesta de locos y va a haber toda una activación de desnuda que va a ser espectacular. Al final nos va a acompañar, yo creo que nos va a acompañar a la perfección en todo el universo, tío. La gente que nos ve por lo general, yo creo que es gente joven, que le gusta pasárselo bien. Nosotros tenemos este discurso de coño, somos emprendedores y un poquillo intensos, pero a la vez nos gusta pasárnoslo bien. ¿De dónde sale el nombre de la desnuda, no? Aparte de sonar ya bien, de normal, al final es hacer una referencia a nuestro... Yo tenía la rayada de decir, yo quiero que Nude Project siga siendo la marca de ropa, ¿no? Y tenga su universo. Y quiero que la cerveza vaya directamente ligada a ella sin ser explícitamente la Nude Project Beer, por así decirlo. Entonces, tío, encontramos el nombre de desnuda que es muy intuitivo, va con todo el branding que es como súper clean, súper diferente a todas las cervezas que hay actualmente, que están todas mega recargadas de gráficos y de movidas, ¿no? Esto es completamente elegante y, tío, va con todo el moto de la desnuda de la cerveza joven y diferente.
Una pregunta que se está haciendo la peña. ¿Vosotros habéis hecho un plan de negocio para hacer esto? O sea, en plan de viabilidad, esto va a ir...
Pues mira, te diría que no, que de hecho cuando empezamos Nude Project tampoco hicimos un business plan y creo que es uno de los errores que más emprendedores cometen cuando están empezando, especialmente si se ponen a ver demasiados cursos, a ver demasiados esos libros que al final sufren parálisis por análisis, que se ponen a analizar todas las posibilidades a la hora de empezar el negocio, hacer el business plan y se olvidan de lo más importante, que en muchos casos es la picardía del negocio, ¿no? Que es parte del mismo, el tirarte a la piscina y el empezar.
Yo no sé cómo va a ir el proyecto, honestamente, es un mundo completamente nuevo. Somos conscientes que no tenemos ni puta idea del mundo del grande consumo, ¿no? Que es todo, es una película completamente diferente a lo que nosotros venimos haciendo, que es la ropa. Pero, tío, estamos aquí para aprender, nos queremos juntar de gente que sea muy buena. Y más allá, nos hacía mucha ilusión el concepto de tener una puta cerveza para nosotros. Y al final yo creo que eso es de lo que hay que partir siempre con un negocio, que no es, guau, ¿cuánto dinero vamos a ganar? ¿Nos vamos a forrar? No, en plan, no tengo ni puta idea, honestamente, de los márgenes que tenemos con esta cerveza ahora mismo. Pero, tío, a mí me encanta, ¿sabes? En plan,
y no sale y sé que es birra gratis.
Y sí, tío, eso es un libro, eso lo decía en un libro que me leí cuando era pequeño, que decía, cuando tú estás teniendo que tomar una decisión difícil o ponte en el peor escenario posible de lo que va a pasar, ¿no? Y a partir de ahí, piensa que eso es el peor de todos los escenarios. Luego, si piensas en el escenario más probable, seguramente la situación sea incluso mucho mejor, ¿no? Pero hasta en el peor escenario posible, por ejemplo, ¿cuál sería nuestro caso? Que perdemos, ¿cuánto? 3.000 euros, que es lo que nos ha costado la producción de las primeras cervezas, que tenemos cervezas para el resto de nuestras vidas, y quizá que hacemos un poco un ridículo público sacando una cerveza que, por lo que sea, puede no funcionar.
Total.
Ese es el peor escenario posible. A partir de ahí...
Os iremos dando información de la desnuda Bres, en plan, creo que, si no me equivoco, nos llega la primera producción a nuestro almacén esta misma semana. Entonces, yo lo que os garantizaría es que van a estar en todos los eventos que hagamos a partir de ahora y poco a poco online empezaremos a hacer cositas, pero este verano 100%.
Chavales, se viene también veranito. Yo personalmente ya estoy pensando en las vacaciones, ahora os contaré qué días me quiero ir. Pero, tío, quería saber si vosotros tenéis, que bueno, yo lo sé, pero... La peña seguro que se pregunta si vosotros tenéis tiempo para iros de vacaciones y sobre todo tiempo para iros de vacaciones de verdad, para desconectar, para no hacer nada.
Yo diría que es una asignatura pendiente que tengo el hecho de que cuando me voy de vacaciones, lo que me pasa es que al vivir una vida de lunes a viernes tan frenética, estamos todo el rato con mil cosas, como esa emoción constante, ¿no? El vivir de esa dopamina que te genera, el venga, hoy voy con Quevedo a hacer no sé qué y mañana a trabajar y mañana hay una reunión importante y tal, que luego de repente el que todo pop, se pare y se calme y se quede en la nada, me cuesta, porque de repente te sientes un poco...
Casi antinatural.
Un poco,
¿no?,
raro y un poco desubicado. También es cierto que cuando te está encantando lo que haces, pues es que realmente tampoco te supone un problema el hecho de decir, ¿me voy de vacaciones? Sí, estoy con mis padres, sí. Que también dedico tiempo a la marca cuando estoy allí, pues también...
Que no es un drama, tío, en plan, yo lo que me gustaría decir es que eso no es un puto drama, en plan, si tú de verdad, y me da pereza porque suena cliché, como mítico discurso de cliché, pero si a ti te encanta lo que haces, es que puedes estar de vacaciones con tus padres y disfrutar y vivir en el momento, que es un problema si tú estás encerrándote en tu habitación y tus padres están yendo a la playa y tal, y no vas, es un problema porque los padres son lo más importante del puto mundo, porque es la realidad, es un problema, pero si tú puedes hacer compatible estar de vacaciones y estar currando un poquillo y lo disfrutas, tío, es que para mí es el momento ideal. Alex y yo hicimos un viaje a Sudáfrica, me molaría subrayar porque fue de los viajes favoritos que he hecho en mi puta vida. Es Alex y yo, tío, nos pillamos un puto avión, me sorprendió él porque dijo, oye, Bruno, de repente tal, queríamos hacer un viaje, desconectar un poco, y dijo, tío, nos vamos a Sudáfrica y va a cantar uno de nuestros raperos favoritos, que es Ras, canta en Sudáfrica, he pillado los tickets para el concierto. Teníamos varias decisiones importantes que tomar, dijimos, venga, un momento donde estemos solo tú y yo, cuidando al cuerpo, ¿sabes?, de despertándose pronto, haciendo deporte y tal, y desconectar por completo. Y me encantó, tío, fuimos ahí, se pueden llamar vacaciones entre comillas, pero lo que hicimos es, nos pillamos una casa que está muy agradable, ¿sabes?, que estábamos cerca de estamos cerca del océano con su montañita, tal. Sudáfrica es el sitio más bonito que he visto en mi puta vida, honestamente. No conocíamos a nadie en Sudáfrica, a nadie por la zona. Estábamos en un sitio que estaba como a una hora de Cape Town, que en el medio de la nada. Pero yo me acuerdo, estuvimos corriendo por las mañanas, tomando nuestro cafecito. Nosotros solo dos, pero tampoco hablábamos, pero había un momento donde Alex estaba en su momento ahí en la tumbona con el sol, tío, yo estaba leyendo.
O sea, un poco sí que curraba.
No, estábamos currando, tío, pero salieron de las mejores reflexiones que hemos tenido recientemente en ese puto viaje, porque cuando nos llegaba el momento que nos sentábamos juntos y dijimos, oye, vamos a meditar sobre ciertas cosas que tenemos pendientes, pero veníamos con el cerebro amueblado a la perfección. En plan, cero distracciones, cero rayadas externas, veníamos con un cerebro claro. Y a veces algo que dicen de Warren Buffett o algo del estilo es que ese hombre no está currando siempre, sino que está en todo momento cuidando a su cuerpo y la mentalidad que está para que el momento que llegue, que tome una decisión muy importante, tiene el cerebro amueblado de la mejor manera posible para que esa decisión sea perfecta. Y esa decisión lo que tiene es un impacto de cojones. Y nosotros, pues, en nuestra situación estamos en algo similar, que hay que tomar decisiones muy importantes de la mejor manera posible.
Y una movida. Estamos en tiempo de graduación. Los chavales decidieron hace tiempo que su camino no era de la universidad. Si hubiesen decidido quedarse en la universidad, quizás ahora se estuvieran graduando. Y, tío, la pregunta que a mí me surge es, ¿qué cojones seríais si no hubieses hecho eso?
Pero lo que sí que yo me imagino en la cabeza, ¿no?, es un poco más que cuál hubiese sido mi alternativa a la marca. Me imagino un poco cuál podría haber sido una vida paralela a mí, perfectamente realista, en la cual yo, que vengo de una familia en la que prácticamente casi todo el mundo es farmacéutico, porque mi abuela es farmacéutica, mi abuelo es farmacéutico, mi madre es farmacéutica y mi tía es farmacéutica, como, pues, habiendo crecido en Burgos, yo tenía una alternativa muy clara, pero hubiese sido, pues, el hecho de haber continuado con la farmacia de mi madre.
La tradición familiar.
En Burgos, ¿no? Y con esa tradición familiar. Pero sí que es verdad que algo que, tío, siempre he sentido dentro era que el universo tiene infinitas posibilidades, tío. Y teniéndose en cuenta, al menos con mi forma de ver el mundo, pues no encajaba el conformarme con un camino que yo veía como tan sencillo y tan estructurado, o con el que quizás yo me hubiese sentido tan encajetado.
A la misma vez, con ese moto, justo mi universidad, mi clase en mi universidad, se está graduando ayer y me han invitado a su graduación en septiembre a una movida. Y, tío, a mí me hizo sentir como súper raro, es decir, qué locura, bro, me estoy graduando, ¿sabes? Y yo me acuerdo.
Bueno, a ver, yo no. Bro,
si te convalidan cuatro asignaturas por un título, te
estás graduando.
A ver que
me convaliden algo, sí, coño.
No.
No, pero decir, tío, toda esta clase con la que compartí muchísimos momentos porque tuve mi año y medio de ir a tope con la universidad, se está graduando y yo de ponerme en su situación de decir, joder, yo ahora mismo estaría perdidísimo de decir, ¿qué coño hago con mi vida? ¿Sabes? Y que creo que es algo que vivimos muchos de nuestra generación y hasta gente más mayor de, ¿qué coño hago con mi vida? Porque creo que el propósito es lo que buscamos todos, porque es lo que te hace despertarte y decir, joder, quiero hacer algo. Y yo he tenido la suerte de encontrar a Alex y que de repente esto se topó enfrente nuestro y obviamente dimos todo lo posible, pero creo que hay un concepto de suerte de que yo no llego a conocer a Alex o llego a escribirlo por Instagram y es que quizás no existe esto para nada y yo ahora mismo estoy buscándome unas prácticas en un curro normal.
Yo también creo que la actitud, o sea, muchos caminos llevan a Roma. Entonces, si tú tienes eso dentro que te hace querer estar ahí, llegas de una forma o de otra. Entonces, igual no es con Alex y es con fulanito o es con quien
con
sea.
Con Alex hemos encontrado como una química y una movida entre nosotros que ha sido bastante especial y bastante mágica para que este proyecto en exacto funcione. Y encontrar esto, yo no sé si lo encuentra todo Dios.
Pero
¿sabes?
¿No creéis también que la actitud de que tú seas como una cabra montesa de lo quiero conseguir, fuerza que necesariamente tú encuentres en Alex cosas que quizás no existían? Es decir, joder, sí que cuajamos y tal. Pues no, lo mismo erais dos chavales, dos pringados de 18 años que simplemente estás soñando en grande y pensando que puedes hacer algo que a priori no está a tu alcance. Y después de mucho curro, lo consigues.
Sí, y mucho curro que nos falta también. En plan, porque la peña al final dice, hostias, tú, pues ya de puta madre y tal. Pero yo siento que los problemas que tenemos ahora son mucho más grandes que los que teníamos antes. Los desafíos que tenemos ahora son muchos más grandes que los teníamos antes.
Alguna vez hemos dicho que el empezar la marca, uno de los motivos por los que empezamos la marca, era que teníamos esta hipótesis de todas estas cosas que habíamos consumido en nuestra adolescencia, todos los vídeos que habíamos visto de emprendedores a los que admirábamos, ¿no?
Yeah.
Tú escuchas todas estas ideas y te vas creando esta mentalidad en tu cabeza, pero lo que teníamos era una necesidad de demostrar, de demostrarnos a nosotros mismos que si poníamos en práctica estas ideas, de verdad podía pasar.
Pues chavales, yo creo que ya última de las noticias que quedan por repasar, porque no queremos desvelarlas todas, es que va a pasar algo también dentro de poco en el extranjero, ¿no?
Estamos cocinando una, lo que va a ser, esperemos, la tienda más revolucionaria del centro de Milán. Esta vez competimos no contra las marcas con las que competíamos en España, que ya era difícil, sino que ahora también nos enfrentamos a, pues bueno, a que vamos a estar en la misma calle que, por ejemplo, Stussy, que Fred Perry, que muchas otras marcas de gran prestigio a nivel internacional. Entonces, asumimos este reto con ilusión, pero también con respeto. Porque
con los huevos aquí, básicamente.
Es que decirte, o sea, ir a hacer moda a Italia, ir a hacer café a Colombia, salchichas a Alemania, o sea…
Además, acompaño esto con la historia. Sí, ¿te acuerdas de Starbucks cuando abrió en Milán por primera vez? Que me acuerdo que tú me contaste de todo este relato que era muy interesante, de que al final Starbucks, una empresa que lo había reventado en Estados Unidos y es lo que es a día de hoy, que es la cafetería más grande del mundo, ¿no? Cuando les costó entrar mucho en Italia, porque coño, el café es de Italia, ¿sabes? No le vas a decir al panadero cómo hacer pan.
Y precisamente ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue montar un puto flagship.
Bueno, una locura.
En el centro de Milán, que es una tienda que tiene una fábrica de café dentro, para demostrar que efectivamente son competitivos y son buenos haciendo lo que hacen, que es el café, ¿no? Al mismo tiempo, hay historias no tan buenas. Una es la de Domino's Pizza, que se fue a Italia y tuvo que chapar.
Todo
y vamos
papá,
a seguir la filosofía de Starbucks y vamos a abrir un templo en la…
Il Palacio Nude. Bueno, chavales, viene la rondita de preguntas cortas.
Ya somos las víctimas.
Efectivamente, hoy os vamos a dar de vuestra propia medicina. ¿Ganáis al mes más miles que años tenéis de vida?
No.
¿Ligáis más por el verificado de Instagram?
Es un sí.
¿Marca de moda favorita, si no se puede decir Nude Project?
Jacquemus.
¿Contacto más top de vuestro móvil?
Creo para mí es el Duco.
¿Han llamado inversores a la puerta de Nude Project?
Sí, pero mantenemos la virginidad.
¿Facturación esperada de este año?
Todavía, honestamente, este año estamos focalizados en crear la mejor marca posible y no con un objetivo numérico directo.
¿Dejaríais la marca si vuestro socio se acuesta con vuestra ex? Y vamos con la última pregunta. Yo sé que vivís de vuestra pasión, que no hacéis esto por dinero, pero estoy convencido de que todo el mundo tiene un precio. Así que os voy a dejar un folio a cada uno y un boli. Por favor, apuntáis por cuánta pasta venderíais Nude Project. ¿Respuesta?
Sí.
No tengo mucho más que decir.
Y finalizamos así, bro.
Yo no os compro ni de coña ya.
A mí me gustaría que la gente que ha llegado aquí, que ya me imagino que será una parte tarde del podcast, que comente si les gusta que hagamos este tipo de podcast, porque nosotros nos lo hemos pasado de puta madre, lo estábamos contando justo antes, tío, que de verdad esto se ha disfrutado porque sale mucho más natural de nosotros. Y tío, se siente, al final es lo que hemos empezado haciendo, tío, y lo que queríamos aportar al público. Así que si os gusta, por favor, comentar lo que necesitamos el apoyo en este podcast para hacer más así. A ver, si llegamos a 10.000 likes, hacemos otro podcast personal.
Guillermo se afeita el bigote.